temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishanavasti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan! Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan.
Ye to naach rahe.
Silence. Speak in English.
The letters are dancing.
Y escuchábamos una de las escenas de la película de la India, Estrellas del Cielo en la Tierra. Una historia de un niño de 8 años que va a la escuela pero falla en cada prueba y examen. Encuentra todos los temas difíciles y es menospreciado por sus profesores y compañeros de clase. Lo que no saben los docentes es que él vive un maravilloso mundo en su interior lleno de colores y animales que quiere transmitir a los demás. Y es justamente el profesor de arte quien descubre que el niño es infeliz y concluye que sus deficiencias académicas son indicadores de un problema de aprendizaje. Un ejemplo claro de cómo las dificultades dadas en los procesos de aprendizaje deben asumirse desde nuevas perspectivas pedagógicas. Bienvenidos a nuestro programa de hoy.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos la docente Carolina Parra.
Saludo a todos los oyentes.
Y quien les habla, Mireya Guerrero. Contamos con la presencia de la licenciada en matemáticas, Sandra Valderrama.
Hola a todos.
Y de nuestros estudiantes invitados, Laura Parra.
Cordial saludo.
Y Nicolás García.
Un saludo cordial a todos.
Nuestro tema de hoy, dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Para iniciar con la temática, la docente Sandra Valderrama nos va a contar acerca de las dificultades del aprendizaje en esta área de las matemáticas.
Bien. En realidad, el concepto de dificultades de aprendizaje es muy amplio y no existe una definición aceptada universalmente. Pero según la Universidad Internacional de La Rioja, en la Facultad de Educación, hizo un estudio y ellos refieren a las dificultades de aprendizaje en matemáticas como aquellos estudiantes que presentan dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros, independientemente a la situación que lo genere. De acuerdo a Arbonés, las dificultades en el aprendizaje se refieren a aquellas dificultades que se manifiestan en la adquisición y uso de las capacidades de la lectura, la comprensión, la escritura, la expresión escrita y el razonamiento matemático durante la etapa escolar y que pueden tener consecuencias en un rendimiento más lento e incluso fracaso escolar. Con relación a estas dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas, se evidencian diversas acepciones, tales como acalculia, discalculia y trastornos de cálculo. Según varios autores, la diferencia entre acalculia y discalculia se debe a que la acalculia se diagnostica cuando hay una lesión cerebral, mientras que la discalculia se asocia con los trastornos en el aprendizaje del cálculo.
Bueno, ahora para precisamente abordar este tema de la acalculia, la docente Michelle Penagos nos hará sus aportes.
La acalculia es la alteración de las habilidades y el procesamiento matemático debido a una enfermedad o lesión cerebral. Esto no significa que sea una dificultad de aprendizaje, como lo es la discalculia, sino que es un defecto directo o indirecto por lesiones en el cerebro, como lo dice el Alzheimer. Existen una clasificación de acalculia, tenemos tres tipos, una es la alexia o agrafía numérica, que implica la incapacidad de leer y escribir dígitos individuales o números de varios dígitos. En este caso, tampoco se puede asignar el valor de cada dígito según la posición de este en el número. Y también implica la incapacidad de leer o escribir de leer, escribir o comprender signos aritméticos. También está la cálcula especial, que esto se da cuando hay imperfecciones en los cálculos, porque se escriben los números al revés o no se mantiene una organización espacial al escribirlos. También está la anaritmetia, que es la alteración en la habilidad para el cálculo sin suponer defectos en el entendimiento de los conceptos numéricos o de las operaciones. El tratamiento de la cálcula depende del tipo de lesión o la gravedad de esta. Como no se puede recuperar el tejido nervioso, los tratamientos normalmente se enfocan en enseñar nuevas estrategias basadas en neuroplasticidad.
Con respecto a la discalculia, Nicolás, ¿qué es esto de la discalculia léxica y verbal?
La discalculia verbal es la dificultad en nombrar las cantidades matemáticas, números, términos, símbolos y relaciones. Se da una razón en un enfoque evolutivo, que sería la importancia de la estimulación que recibe el niño en los primeros años. Esa sería una de las razones de la discalculia verbal. Y la léxica sería las dificultades en la escritura de los símbolos, que sería confunde los símbolos, le toca contar con los dedos, tiene problemas en las cifras, dificultades en la identificación de los números, y algunos estudios dicen que pueden ser problemas cerebrales o relaciones con las estructuras cerebrales, ya que las dos ocupan los ambos hemisferios. El cálculo aritmético es una capacidad bilateral.
Laura, con respecto a la discalculia gráfica y operacional, ¿qué tienes que decirnos?
Bueno, la discalculia operacional es cuando se dificultan haciendo los cálculos numéricos, como dice mi compañero, contando con los dedos, y diferentes maneras de ver, o sea, como digamos también con la dislexia. La dislexia numérica es cuando se tuercen los números, digamos, para decir una cantidad, se ponen los números al contrario, o también hay dislexias como en la letra o el hablar. Entonces la discalculia es similar a la dislexia. Esta fue descubierta en el año 1974 y fue por un psicólogo llamado Ladislav Kops. Es una falla, digamos, al poner números entre límites del 0 al 10, del 0 al 100 y del 0 al 1000.
Algunos datos de la discalculia están presentes, que las investigaciones están presentes alrededor de un 6% de los niños que tienen discalculia. Las causas pueden ser el enfoque evolutivo. El enfoque educativo significa que no se adapta a la enseñanza de manera adecuada o a la enseñanza del colegio, problemas con los alumnos, enfoque neurológico, como ya lo dije, lesiones en el cerebro. Y la mayoría de los niños que poseen discalculia pues no tienen problemas en su coeficiente es muy normal.
Bueno, para profundizar un poco en lo que ha mencionado Nicolás alrededor de la discalculia verbal, pues ya entendimos que definitivamente los niños que la padecen pueden leer y escribir los números, pero cuando los escuchan, es decir, que los mencionan otras personas, ellos no les reconocen. Entonces, uno de los tratamientos más importantes es primero el diagnóstico, o sea, identificar que los niños padecen esta dificultad de aprendizaje, y luego realizar técnicas o ejercicios que estén relacionados para combatir este problema. Y finalmente, pues el acompañamiento por parte de los padres es indispensable, pues ellos tienen que dedicar tiempo y todo el apoyo para resolver esta dificultad, puesto que los niños se pueden ver muy afectados y su autoestima pues puede bajar por causa de esta dificultad.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Ahora vamos a escuchar un audio relacionado con ¿por qué nos cuesta aprender las matemáticas? Este audio fue publicado el 22 de septiembre de 2014 en Te Has Preguntado.
Para muchos, las matemáticas son causa de dolores de cabeza. Y si eres de los que dice, sigo esperando el día en que utilice el trinomio cuadrado perfecto en mi vida diaria, tal vez es porque eres de esos que prefiere estar lo más lejos posible de las clases de álgebra o cálculo. Pero te has preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aprender matemáticas? Existe una gran variedad de factores que pueden afectar el aprendizaje de las matemáticas, que pueden aparecer durante el desarrollo o incluso en adultos, como por ejemplo lesiones cerebrales que afectan ciertas funciones cognitivas. Pero en este video no hablaremos de estas situaciones, sino en el desarrollo normal. A diferencia de otras materias, las matemáticas pasan de lo concreto a lo abstracto y de lo específico a lo general, de una forma jerarquizada. Por lo que si en el proceso de aprendizaje algún concepto no se entiende bien, esto creará problemas en cuestiones más avanzadas. Entonces, tus problemas al aprender cálculo diferencial tal vez vienen desde que estabas en el kinder o incluso antes. Nuestra capacidad de aprender matemáticas tiene mucho que ver con la estimulación temprana que tienen los niños, ya que los principios básicos de esta materia se basan en comprender el concepto del número y los principios de conteo, como la correspondencia, el orden, la cardinalidad, la abstracción, y que antes de que el niño vaya a la escuela ya experimente en su desarrollo, y que pueden facilitar en gran medida la manera de entender conceptos abstractos.
Una importante conclusión del audio que escuchamos, pues está relacionado no precisamente con las dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas, sino con el desarrollo normal dentro de estos procesos. Y es que si definitivamente no se reconoce un concepto desde los primeros años de vida, pues eso va a acarrear unas consecuencias más adelante en otros procesos cognitivos. Y pues es indispensable la estimulación durante la primera infancia, y pues eso quiere decir que el acompañamiento de los padres y de unas buenas herramientas pedagógicas y didácticas por parte de los docentes, pues es indispensable para que el desarrollo lógico y matemático se vea reflejado en las mentes y en las cabezas de los niños.
Bueno, para continuar con la temática, profe Sandra, tú nos vas a hablar acerca de la pratognósica.
¿Qué es esto? Así es. Bien, pues hace referencia a la dificultad que tienen los niños para comparar tamaños, cantidades, manipular objetos con fines matemáticos. Y esto de alguna manera se verá reflejado cuando no puede completar series, cuando tiene la dificultad para organizar elementos. Entonces, básicamente es esta dificultad.
Bueno, para seguir indagando acerca de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, la docente Mireya nos va a explicar un poco acerca de la discalculia y diagnóstica. Cuéntanos, profe, ¿de qué se trata esta dificultad?
Bueno, pues esta es una dificultad para realizar operaciones mentales y entender conceptos matemáticos. De una u otra forma, esta discalculia y diagnóstica está relacionada con un proceso del cual habla Jean Piaget, que se desarrolla en los niños, que es la reversibilidad. Es decir, esa capacidad de volver a un punto de partida o situación inicial, pues principalmente dentro de esos procesos mentales que desarrollamos nosotros cuando hacemos cálculos matemáticos. Ahora, pues la docente Sandra nos va a mencionar algunos pedagogos que han hecho importantes estudios con respecto al tema de las dificultades de aprendizaje.
Con respecto a este tema, pues he indagado en la revista de Educación y Desarrollo Social de la Universidad Militar Nueva Granada. La revista se llama Aportes de la Pedagogía de Paulo Freire en la enseñanza de la matemática hacia una pedagogía liberadora de la matemática. Pues si bien es cierto, las instituciones educativas tradicionalmente también han sido objeto de poder opresor, pues se ha impuesto una matemática rígida e inmodificable. Entonces, pues para nadie es un secreto que la matemática de alguna manera ha tomado esa rigidez y esa autoridad en las aulas de clase y en muchos momentos ha generado ese temor y ese miedo por parte de los estudiantes. Y en el estudio de esas dificultades que veíamos ahorita, pues no hemos mirado esa otra parte donde los estudiantes generan esa barrera que les permite progresar de alguna manera en su proceso académico. Según esa investigación, que es una investigación teórica reflexiva de tipo documental, desde las ideas de las obras del pedagogo Paulo Freire y la pedagogía liberadora en las aulas, se hacen aportes de la enseñanza de la matemática no tradicional. Entonces vemos cómo existen diferentes estrategias y recursos para que rompamos esa barrera y los estudiantes vean que es un área que está muy aplicada a la vida tradicional, a la vida cotidiana, donde se puede aprender de manera horizontal con acompañamiento y ayuda de los docentes. En el diálogo freireano es uno de los principios esenciales, que en este caso posibilita la comunicación y sitúa a los actores del proceso educativo de la matemática en un plano horizontal, en contraposición a la educación autoritaria, castradora de la pedagogía tradicional de la matemática. Entonces vemos que nosotros como docentes podemos amenizar estos procesos utilizando los diferentes recursos y sobre todo hoy que encontramos bastantes apoyos de las TIC. Entonces es una forma también de atraer a los estudiantes y adentrarlos a este mundo de situaciones cotidianas. La educación liberadora propone relaciones entre iguales y un diálogo permanente que facilita el aprendizaje tanto del educando como del educador. En esta parte ya no vemos al docente como el que sabe, el único que demanda todos los conceptos, sino que hay una relación par a par. El diálogo facilita una actitud positiva ante el error que se comete al resolver problemas de matemáticas. Existe una tendencia que favorece el aprendizaje del error al considerarlo un elemento válido en la construcción de conocimiento matemático y de desarrollo personal o autoestima y a no temer de cometerlos, lo cual facilita examinar sus causas.
Vamos a un nuevo corte institucional y ya regresamos con más aquí en Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Ahora vamos a escuchar a una invitada muy especial, ella es la licenciada en matemáticas Wisneri Caucha, quien nos hablará acerca de las dificultades de aprendizaje en el aula.
Hola a todos, pienso que el día de hoy quisiera hablar con ustedes sobre un tema bastante importante, que es por qué muchos de los estudiantes odian las matemáticas, teniendo en cuenta pues las dificultades pues ya vistas de parte de nuestros compañeros. Tenemos uno de nuestros matemáticos, Diego Alonso Canovas, matemático y psicólogo, quien es una persona que ha venido trabajando sobre esta investigación, teniendo en cuenta que la matemática tiene una dificultad intrínseca desde este saber. Teniendo en cuenta, al igual que hay diferentes puntos de vista de diferentes psicólogos, sabemos que el cerebro necesita adoptar una actitud mucho más activa para comprender un razonamiento y un discurso argumentativo más que uno narrativo. El cerebro tiende siempre a la mayor economía cognitiva, así que si el estudiante no está dispuesto a consumir energía mental y a esforzarse en un problema, este proceso de razonamiento pues se va a dificultar en cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que la didáctica es esencial en este momento. Tenemos que la didáctica, por supuesto, significa el arte y la esencia de la enseñanza en sí misma, dicho por Othaniel Smith en 1971. Según Smith, pues habla que la didáctica es el arte de enseñar. Y es importante que se pueda interrelacionar en la matemática, que el estudiante pueda aprender desde el mismo concepto y pueda aprender desde sus propias necesidades. Cuando el estudiante aprende desde sus vivencias, desde lo que maneja a diario en el nuevo siglo, y nosotros como docentes podemos trabajar sobre la experiencia en el estudiante de la matemática, ellos van a poder comprender de una mejor manera. teniendo en cuenta pues que la matemática históricamente por contexto siempre tiende a tener un rechazo de la sociedad. Entonces siempre hay una predisposición porque no me gusta la matemática, pero es más como porque venimos de ese pensamiento de que la matemática es difícil, de que no se puede aprender, pero es de pronto por la forma como la venimos aprendiendo. Entonces veníamos hablando de la fama, de lo difícil que era la matemática. Recuerden que ese tiene pues también su carácter acumulativo. Solo se puede comprender un concepto nuevo si se ha asimilado bien los conceptos previos en los que se basa. Y ahí venimos a encontrarnos con otra dificultad y son los preconceptos. A veces cuando el estudiante o la persona que está estudiando matemática no tiene unas bases y unos preconceptos claros, pues lógico que va a haber un choque en el aprendizaje de las matemáticas. Por eso es importante la matemática y todo lo que tiene que ver con el razonamiento cuantitativo, el razonamiento lógico, el pensamiento lógico. Incluso el niño en edades pequeñas, el niño pequeño desde el preescolar empieza ya a tener la facilidad de poder fortalecer este tipo de pensamientos. En la resolución de problemas, estamos en un mundo en el que tenemos que dar la capacidad y dar a los estudiantes la posibilidad de pensar en la resolución de problemas desde su propio concepto. Los niños no ven mucha relación entre lo que aprenden en el aula y en su entorno, por lo que los conceptos que les explican con aprendizajes para su uso posterior no les solucionan ningún problema cercano. Así que resolver ecuaciones no puede competir ni de lejos con el atractivo de un partido de fútbol, un videojuego o de un chat con los amigos. Entonces ahí es cuando vemos la importancia de relacionar la matemática desde el proceso vivencial de los estudiantes. He tenido la posibilidad pues, de trabajar con estudiantes desde los 8 años hasta los 83 años y vemos que siempre se ha venido presentando la misma situación. La parte preconceptual de la matemática es pieza clave en que los estudiantes tengan dificultades en el aprendizaje de la matemática. Lo mismo en la falta de que ellos no ven la necesidad de lo que están aprendiendo. Es importante hacer que el aprendizaje matemático surja de una necesidad, de una vivencia, del día a día. No es lo mismo dar un concepto matemático a un niño de 8 años a dar un concepto matemático a un adulto, porque pues las necesidades en cuanto a contexto y en cuanto a su edad, a su etapa cronológica, son totalmente diferenciales. Entonces ahí es cuando viene más la didáctica, viene más los recursos que uno deba ejecutar con ellos para poder fortalecer pues estos pensamientos. También es importante tener en cuenta que uno como docente debe trabajar en el estudiante, que ellos aprendan desde su propia experiencia. Cuando ellos aprenden desde su propia experiencia, ellos van a desarrollar mejor estas habilidades. Cuando ellos ejecutan, arman, y eso les da a pensar cómo lo hicieron, qué experiencias tuvieron en el momento que aprendieron, eso hace que el pensamiento matemático quede ahí, en el cerebro, y pueda pues desarrollarse de una mejor manera y que ellos aprendan la matemática. Yo pienso que más que enseñar conceptos, es importante que el estudiante ame la matemática para que se comprometa con ella y pueda asimismo aprenderse de una mejor manera. Hace falta pensar en términos multidisciplinares y potenciar el uso de las matemáticas para entender el pensamiento divergente, la creatividad y para enseñar a los niños, jóvenes y adultos no solo a resolver problemas, sino a plantearlos y a buscar no solo la respuesta, sino también la pregunta y los datos necesarios para resolverla, porque eso es la base de la curiosidad científica y de los descubrimientos tecnológicos. Desde las asociaciones de matemáticos, pues se reivindica de nuevo la necesidad de mejorar la información matemática de los maestros para que luego puedan transmitir bien este saber y puedan promover un aprendizaje demostrativo, basado en razonar, deducir, en lugar que un aprendizaje memorístico, como se hace ahora. Se aprende de memoria las fórmulas, los ejemplos, lo que se les da en clase y luego se les cambia el enunciado de un problema que se encuentra con una muralla que no sabe cómo saltar porque no tiene agilidad mental para razonar y deducir. Esto pues asegura también nuestro psicólogo matemático Alonso.
Para cerrar este importante tema, vamos a mostrar el misterioso número 6174 que intrigó a matemáticos durante décadas. El 6174 parece un número cualquiera, salido del aire, sin ninguna credencial para la fama. Sin embargo, lleva intrigando a matemáticos y entusiastas de la teoría de los números desde 1949. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, si lo ordenamos de forma descendente, obtenemos el 4321. Y le restamos esas cifras ordenadas de manera ascendente, es decir, 1234, obtenemos 3087. Este resultado obtenido lo volvemos a ordenar de manera descendente, obteniendo 8730, y de manera ascendente, 0378. Al hacer la diferencia, obtenemos 8352. Esta diferencia, volvemos a organizarla de mayor a menor, obteniendo 8532, y esas cifras de manera ascendente, 2358. La diferencia es 6174. Si nosotros volvemos a organizar, vamos a seguir obteniendo 6174. Si ustedes quieren comprobar, podemos hacer el ejercicio con diferentes números formados de cuatro cifras. La técnica consiste en ordenar esas cifras de manera ascendente, hacer la diferencia y el resultado obtenido, volver a organizarlo de las dos formas, hasta obtener el número mágico 6174. Realmente es un misterio.
Bueno, agradecemos a nuestras docentes invitadas, a nuestros estudiantes y a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.